La siguiente plática bíblica está basada en el libro de Filipenses, capítulo 4, del 10 al 23, titulado Los Santos de Dios, celebrado el 19 de mayo de 2011 por el predicador Carlos Treviño, del grupo cristiano Mateo 5:14.
Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses. Hemos estado estudiando este maravilloso libro, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Para mí ha sido una gran aventura el estar estudiando esta carta. Quiero mencionar que ya van como 5 veces que hemos estudiado esta carta, y cada vez que saco otra vez la carta y pasamos a través de ella, pues me trae nuevas enseñanzas, nuevas cosas que no yo había visto en estudios anteriores. Y el estudio lo vamos a titular Los Santos de Dios. Los Santos de Dios. Y realmente son los últimos versículos del libro a los Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 20 al 23. Y la palabra de Dios dice así: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hoy pues concluimos el estudio de esta carta maravillosa del apóstol Pablo a los Filipenses. Siempre me ha gustado esta carta, como que tiene un lugar especial en mi corazón. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, hace ya algunos años, ¿no es cierto?, 33, 34 años, fue el primer libro que yo determiné memorizar. Y fue una gran aventura, 4 pequeños capítulos, memorizarlo, y al estarlo memorizando, pues desmenuzar lo que dice cada versículo. Estudiar las palabras, por qué dice eso y cómo concuerda con otras cosas. Muy bonito, fue una gran aventura que después me llevó a memorizar otros libros. Y siempre cuando estamos terminando el libro de Filipenses, que será probablemente la 5ª vez en esta noche, pues me da un poco de tristeza, como que le hubiera yo, si pudiera, hablar al apóstol Pablo y decir: oye, ¿por qué hiciste esta carta pues tan corta? Te hubieras aventado un poco más de tiempo. Pero no sé, a lo mejor Nerón ya lo estaba llamando, no había tinta, no había luz, no había papel, yo no sé exactamente, pero bueno, Dios hizo que él escribiera 4 capítulos, que es lo suficientemente profundo y que es lo que Dios quiso que él escribiera. Por lo tanto, pues sí, hay un poco de tristeza al acabar esta carta, pero al mismo tiempo hay gozo porque concluimos el libro de los Filipenses y nos da la oportunidad de avanzar a otras porciones de la Escritura y aprender otras cosas que Dios tiene para nosotros. Cuando yo empecé a predicar allá en 1982, imagínate, Mina, hace ya muchos años, siempre, bueno, la mera primera predicación que yo di, la di en 1980, un domingo. Y entonces yo estaba muy preocupado porque sabía que después de 10 minutos de hablar se me iba a acabar lo que tenía que decir. Y entonces dije, pues qué vergüenza, dije, después de 10 minutos... ¿qué más voy a decir? Y entonces esa noche dije, no puedo quedarme 10 minutos. Y el estudio duró más de 2 horas. Inclusive me dijeron, ya, tenemos que ir a comer. En fin, ¿verdad? Pero sí, es un gran privilegio ir estudiando otras cosas más bonitas o igual de bonitas que nos da dando Dios en las verdades de Dios escondidas en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 3, que dice así: en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, qué privilegio el poder estudiar, el poder preparar un mensaje cada semana, porque el que gana, el que aprende, el que tiene una bendición especial, pues soy yo, al estar entrando en la palabra de Dios semana tras semana. Y en estos últimos versículos de la carta de Pablo a los Filipenses, sí nos salta una palabra que es la clave del estudio de esta noche y de la cual yo quiero hablar hoy. Y es la palabra santo. Aquí en el versículo 21 dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Y en el versículo 22, después, todos los santos que estaban con Pablo os saludan. Santo, una palabra realmente muy, muy conocida, pero increíblemente poco entendida. ¿Qué te parecería que alguien te preguntara si tú eres santo? Siempre te ven con la Biblia, siempre estás hablando de Cristo, siempre saben las personas que de alguna manera esa es tu vida. Ahora que yo voy mucho al club alemán, y la verdad que soy más conocido por el libro que llevo desde hace muchos años que por cualquier otra cosa. Entonces te dicen el santurrón, te dicen el aburrido, mil cosas, que apodos que tengo por ahí, ¿verdad? Pero uno de ellos es el santurrón. Y entonces, pues a lo mejor a ti te preguntan: oye, ¿tú eres santa? Y sería una palabra, una pregunta que te podrías hacer. Bueno, ¿quién realmente es santo? Después del estudio del día de hoy, yo creo que tú vas a poder contestar adecuadamente esa pregunta, para que si alguno te dice santurrón, pues la verdad será un privilegio el ser apodado de esa manera, que ser un insulto. La Iglesia Católica, que pues rige mucho en este país, define a un santo como un individuo que tiene extraordinaria devoción a Cristo, exhibida a través de toda su vida. Y para hacer oficial a una persona y decir es santo, San Pablo, debería decir Santo Pablo, ¿verdad? Pero bueno, no le ponen San para que se oiga mejor, pero eso es lo que dice. Necesita tener mínimo 2 milagros realizados, confirmados y probados, para que oficialmente se haga todo una ceremonia muy importante y se diga que esa persona es santo. Bueno, en estos días, fue el 1 de mayo, creo, algo así, ¿verdad?, que se le dio ese privilegio humano a el Papa que acaba de morir, Juan Pablo II. Entonces se le beatificó, porque si nada más tienes un milagro, tú no puedes ser santo. Tienes que tener 2 milagros. Y ya le encontraron uno. Entonces hicieron una gran pompa y lo hicieron beato. Y para ser santo tienen que pasar 25 años más. Qué bueno, son amplios años para que encuentren otro milagro por ahí y entonces sí hacerlo ya santo oficialmente. Si no tienes esos 2 milagros, pues entonces estás descalificado. Tú ya no eres santo y nunca pues te pueden canonizar. Canonizar quiere decir que fueras modelo espiritual para los demás. Así como dicen el canon, la Biblia es un modelo de lo que Dios quiere. Entonces, además, los santos son intercesores. No sé si sabes, pero los santos interceden con Dios para sacar a las almas del purgatorio. Entonces, ellos van con Dios de conforme a tus oraciones y dicen, fíjate que Vero me ha estado pidiendo mucho, o ya la tengo harta, entonces necesitamos sacar a esta persona del purgatorio. Son intercesores ante Dios, interceden para sacar a las almas de un lugar que no existe, porque no está en la Biblia por ningún lado. Pero bueno, eso es lo que la iglesia cree y la iglesia predica. Entonces, estas personas que interceden, pues tampoco está en la Biblia, porque dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:5. Solo hay un mediador, solo hay una persona a quien se le pida. Es más, no sé si cuando tú vas, por ejemplo, a una iglesia y ves a este santo ahí, ¿verdad? Tiene veladoras prendidas. Esas veladoras prendidas tienen el objeto muy específico de perpetuar tu oración. Tú has estado orando, pero ya te dio hambre, tienes que ir a cenar, dejas de orar. Entonces prendes una veladora para que continúe la oración y de esa manera pueda salir esta alma piadosa del terrible purgatorio, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se dice. Ahora, yo voy a la Biblia y ahí no encuentro nada de eso. Y nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es lo que es, y si no está en la Biblia, pues entonces son cosas de hombres. Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, creo que es el versículo 8, déjame ver si lo es, porque no lo tengo aquí, ¿verdad? Déjame ver, dice así, Mateo 15, 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Nosotros vamos a la Biblia, que es lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Dios y acerca de nosotros mismos, y ahí encontramos lo que Dios quiere que sepamos. Hay muchas otras cosas que Dios tiene que a lo mejor no quiere que sepamos y pues no están en la Biblia, y nosotros acatamos lo que dice la Biblia. Imagínate Pablo, ¿verdad?, que acaba de comprar una televisión de esas grandotas, un plasma, no sé qué, y entonces agarra el manual y entonces dice, no, está muy complicado el manual, mejor voy a ver, voy a hacer lo que me dijo el vecino. El vecino dice que le ponga un poquito de aceite con agua salada y entonces funciona muy bien y entonces le explota todo, ¿verdad? No es así. Hay que seguir lo que dice el manual, y la Biblia es el manual. Bueno, Pablo, a pesar del mal entendido de esta palabra, la usa muchísimo, porque es una palabra muy importante. Es una palabra de gran esperanza, de gran confort, de gran alivio y de mucha energía para el cristiano, para la persona que tiene a Cristo en su corazón. Fíjate, la usa más de 60 veces en sus cartas. En las 13 cartas que tiene en el Nuevo Testamento, y no estoy contando Hebreos, que dicen que también es de él, pero no está totalmente confirmado, aunque es una carta paulina, las cartas de Pablo usan mucho esta palabra. Y lo más sorprendente es que la usan mucho con referencia a gente ordinaria. No es una gente extraordinaria. San Francisco de Asís. ¿Tú sabes que él hablaba con los animales? Cara a cara. Y se entendían muy bien. No sé si alguno de ellos lo mordió, pero bueno. No, gente ordinaria. Gente común y corriente como tú y como yo. Que estamos viendo precisamente en este pasaje de la carta a los filipenses, en donde Pablo está hablando a este pequeño grupito allá escondido en la ciudad de Filipos, en el Imperio Romano. Filipos, bastante lejos de Roma, y no tiene grandes gente de importancia. Y ahí dice, todos los santos os saludan. saludar a todos los santos, tanto de los que están con Roma ahí en, con Pablo, o los que están en Filipos recibiendo la carta. Santo, un término para cada uno de los miembros de Filipos, para cada uno de las personas a quien estaba dirigida la carta. Nos vamos al primer versículo, aquí mismo en Filipenses, y la carta dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Los obispos son las personas que sobreven, eso quiere decir obispo, la persona que está al frente del grupo. Los diáconos, los ayudantes de él, que lo ayudan en diferentes cosas, a ellos se le está dirigiendo la carta, pero dice que a todos, señores obispos, por favor, señores diáconos, no solamente la carta es para ustedes, es para todas las personas, miembros ahí del grupo de Filipos. En una ocasión se le preguntó a un niño que era un santo. Y él dijo que un santo son las figuras en los vitrales de colores que adornan la iglesia y que tapan la luz. Y el otro niño le dijo: no, estás equivocado, esa no es la definición de un santo. Son la gente viva que proyecta la luz y que a través de ellos la pasa a otras personas. Eso es lo que es un santo. Un santo es el que tiene luz en Cristo y proyecta con su vida esa luz para con los demás. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús a todos los cristianos. Son las pequeñas luciérnagas que andan por allí emitiendo luz en medio de gran oscuridad. Pero que tan terrible es la oscuridad que esas pequeñas luciérnagas, emitiendo tan poca luz, pues se hacen notar fácilmente. No sé si tú has estado ahí en las islas del Caribe o algún lugar tropical en donde andan las luciérnagas por ahí, y lo fácil que es detectarlas, ¿verdad? ¿Por qué? Por la luz que traen en la oscuridad de la noche. Efesios capítulo 5, versículo 8, en donde Pablo le dice a los efesios: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y eso nos lo dice a nosotros. Nosotros traemos esa luz interna que es Cristo Jesús y la proyectamos hacia afuera. No sé si tú tienes por ahí tu iPod, ¿verdad?, en donde le picas ahí de repente. Y anoche, a veces mi mujer a medianoche pone su iPod para escuchar alguna predicación o algo, ¿verdad? Y de repente, oye, alguien prendió el foco, porque es muy intenso, ¿no? Y entonces, así creo que son los cristianos, ¿verdad?, que se enchufan para, sí, tener, si no lo enchufas el pobre iPod, pues muy pronto ya no tendrá batería. Pero tú te enchufas en la palabra de Dios y traes toda esta energía maravillosa de luz para proyectarlo allá afuera en el mundo. Hoy en la tarde estaba yo muy contento, Karina, porque pues ahora quiero que sepas que soy miembro del comité de natación de no sé qué, de no sé cuánto, ahí en el club, porque mis hijos mañana compiten a nivel nacional en la natación. Entonces ahí están esperando su turno. Y entonces pues conocí a todos los señores y señoras y no sé cuánto y no sé qué, y me dio así como que pues un momento así de esperanza, de decir: ay, podría yo tal vez, quizá pudiera ser, darles un poco de luz y decirles de Cristo. Entonces, bueno, ahí estaba yo con algunas de las señoras. No, dame tu teléfono, porque entonces tengo que decir que el traje de baño que no llegó, pero va a llegar. Y si le queda a tu hijo, y si no le queda, y entonces bla, 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 bla. Dije: perfecto, perfecto. Entonces estoy conociendo una serie de gente nueva. Y no los viejos que tengo tantos años predicándoles que ya no les interesa los que les tengo que decir. Muy, muy bonito, ¿sí? Entonces, Pablo termina esta carta a los filipenses con esta misma nota con que empezó, que es una nota pues de mucha fuerza, en donde él llama a los filipenses santos. Y la verdad, pues sí, como que es una palabra, para mi gusto, muy grandota, que te sentirías incómoda, Mina, en que te dijeran por ahí, ahí va Santa Mina. ¿No? ¿Cómo no? No, me llamo Mina y con problemas llego a mi casa y ya no me metas en más líos, ¿verdad? Pero Pablo sí les habla con mucha fuerza y lo pone al principio, el primer versículo empieza diciéndole, os saludo a todos los santos en Filipos. Y luego al final, saludad a todos los santos que están allá. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque quiere enfatizar esta palabra y queremos nosotros estudiarla un poco para que sepamos lo que es un santo de Dios y que de alguna manera Pablo no está concordando con la creencia actual de que los santos están muertos allá en el cielo, pues intercediendo por los humanos y les pones veladoras y todas estas cosas. No es así lo que está diciendo realmente Pablo. Entonces yo sí creo que muy pronto vas a poder saber exactamente lo que es un santo con este estudio. Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, que dice así. Nada más que sí me voy a comer algunas palabras porque mi hojita está un poco rota. Dice así. A ver, préstame el tuyo porque sí, el mío está 15. Dice así, sino que como aquel que os llamó es santo, esto es Dios, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí Dios nos está dando un mandamiento, una exhortación al mismo tiempo de que seamos santos. ¿Yo santo? ¿Yo? No, pero eso es para la persona que tiene 25 años de muerta y le encontraron dos milagros. Y pues la verdad es que ni estoy muerto yo. Y para milagros, pues con llegar a mi casa creo que ya es un milagro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me están diciendo que yo sea santo? Y me lo dice Dios. Dios me está diciendo que yo sea santo. ¡Órale! Quiere decir que se puede, que es algo alcanzable y que Él me exhorta a que esa sea mi manera de vivir. Vamos a ver cuatro o cinco cosas acerca de los santos. Y lo primero que vamos a ver es el carácter de un santo. La definición de un santo. El carácter de un santo. Agiosor es la palabra exacta en el griego. Yo sé que eres muy buena tú para el griego, Olga. Entonces, si tengo alguna mala pronunciación, tú me ayudas, ¿no? Pero eso es en griego y significa apartado, significa separado. Y en este caso es apartado, separado para Dios, para las cosas de Dios, separado del pecado, porque cuando recibimos a Cristo, Él nos separó del pecado, nos dio victoria sobre el pecado de una manera, cuando menos en título, cuando menos en posición, y separado hacia Dios. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir ser santo. Y bueno, el más santo de los santos, pues es Dios mismo, en donde no hay pecado, donde Él no tiene ninguna maldad y Él está en sí mismo para Dios. Isaías capítulo 6, versículo 3. Es una de los atributos precisamente de Dios mismo. Isaías capítulo 6, versículo 3, dice la palabra de Dios. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y mira cómo dice santo tres veces. ¿Por qué dirá tres veces santo, Mina? ¿Qué no entendemos con una sola vez? ¿Por qué lo dice? Ah, porque Dios es uno en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Exacto, santo en toda su extensión, santo en total perfección. Y además, en Cristo Jesús. Bueno, vamos a leer nuestro pasaje. Aquí nos vamos a Filipenses, en los versículos que estamos viendo. Y entonces dice aquí: saludad a todos los santos, versículo 21, y dice: en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Nosotros como cristianos no creemos en Cristo, porque dice la Biblia que hay demonios que creen también y tiemblan. No es suficiente creer. Mucha gente cree en Dios, pero con su vida no lo cree, no es cierto. Porque si lo creyera no haría las cosas que está haciendo, sino que es una situación intelectual de que, sí, por allá esto, lo otro, ¿no? Como la persona que dijo: ¿tú crees que yo puedo andar en mi motocicleta allá en un cable, allá 100? Sí, creo. Súbete. No, mejor no. No, entonces no crees que yo te puedo sostener, ¿verdad? Porque si tú lo creyeras, pues tú tendrías confianza en mí. Y así es con Dios. Mucha gente cree en Dios, pero no es cuestión de creer en Dios, es cuestión de estar en Dios. Y los santos en Cristo Jesús están unidos con Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Estoy separado de las tinieblas y ahora en el reino de su amado Hijo. Colosenses 1, 13. El cual, dice aquí, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Romanos 8, 10 y 11. Romanos 8, 10 y 11. Y ves que frecuentemente estoy yendo a los versículos para que tú no llegues a pensar que estoy hablando por mí mismo, sino que hablo lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8, 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nos hace que tengamos vida espiritual. Entonces es una palabra muy grandota, pero es una palabra que Pablo, que Dios quiere que nosotros la tengamos para nosotros mismos. Los santos son personas que le han entregado su vida a Cristo y que viven eso en su vida diaria y que están vivos, no están muertos. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, yo soy santo. Ahora, es un título que adquirimos cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Eso no quiere decir, Vero, no quiero que te me alteres, que tú lo estás viviendo. Y que te dices: ay, sí, tengo aquí la aureola y me pesa un poquito, déjame arreglármela. No es así, ¿no? Queremos llegar a tener un nivel mayor de santidad, pero es algo que Dios va a hacer con el tiempo. Es como el príncipe de Inglaterra que acaba de nacer y que él es príncipe. Bueno, es el título. Él lo que único que quiere es que le dé leche, realmente no le interesa. Pero con el tiempo ese título cobrará vida y llegará a ser el rey de Inglaterra. Así es la palabra santo. En donde tú tienes el título de santo y Dios pone en tu corazón que como fruto de tener a Cristo en tu corazón venga santidad y que empieces a vivir a Cristo en tu vida, que haya cristianismo diario vivo en tu vida. Eso es. Y eso es la palabra santo, que es una palabra pues realmente muy de mucha esperanza, de mucha fuerza, de mucha promesa para mi vida. Mi vida es un lío. Y digo: ay, pues qué bueno que poco a poco Dios la va a ir arreglando para que yo tenga una vida realmente acorde a lo que Él quiere para mí. Y eso es lo que le dice a los corintios. Y mira que los corintios, de todas las cartas que tiene Pablo, pues podemos ver que eran los más desordenados, los más desobedientes, los más caóticos, los más, pues medio, perdidones en Cristo, pero como que no salían adelante. Y sin embargo, allí en el capítulo 1, versículo 1 y 2, les dice lo mismo a los corintios. Y se lo dice a los corintios, pues mira, a lo mejor a mí también me lo dice. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, ahí está, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces los llama santos y al mismo tiempo les dice llamados a ser santos. Espérame, o soy santo o soy llamado a ser. Por las dos cosas. Tienes el título de santo y Dios quiere que tú te vayas apropiando, que tú te vayas apoderando de ese título en tu vida diaria. Ayer que estaba aquí una persona que vino a platicar conmigo, yo le decía una de las señales claras de que tú eres cristiano, de que tú has recibido a Cristo en tu corazón, es de que hay hambre de cambiar, de ya no ser la misma persona que eras antes de Cristo. Y entonces ya te va a salir la mala palabra y dices, no, ya no concuerda esto en mi vida. Y ya vas a decir una mentirilla para que te pueda sacar los 20 pesos que le quieres robar al otro. Y dices, no, mejor que se quede con sus 20 pesos. La verdad, no me interesa. Y así, ¿no? Y uno tiene un hambre de ser cristiano. Viene de una manera natural. No es algo que aquí tienes que tener esta regla o esto o lo otro. No, no, no. Dios lo pone realmente en tu corazón. Bueno, Pablo termina esta carta a los filipenses con esta nota tan bonita, tan de tan grande esperanza, así como la empezó. Y lo hace, yo creo que estos tres últimos versículos los escribió el apóstol Pablo. Tú sabes que Pablo tenía un problema muy grave con sus ojos. En el camino a Damasco, cuando Cristo se le presentó, la luz le hizo, lo cegó y tuvo ya un problema grave con los ojos por el resto de su vida, y lo vemos en sus cartas como él habla de eso, como en Gálatas capítulo 4, ahí lo puedes leer, en donde dice que si sus ojos estaban mal. Por lo tanto, yo creo que él dictaba sus cartas más que las escribía, pero al final él ponía algunas notas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues podría haber muchas falsificaciones de algo que dijo Pablo que no quiso decir, pero que bla, bla, bla. Y entonces, para que no hubiera mala interpretación, pues como que las firmaba, ¿no? Y esa era la manera de firmar de él. Y tú dices, oye, estás inventando, Carlos. ¿Cómo que Pablo? ¿Cómo sabes tú que Pablo andaba ahí? No, 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 no lo estoy inventando. Aquí está en 2 de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, en 2 de Timoteo, versículo 17. Fíjate cómo Pablo dice esto en este versículo. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Entonces Pablo escribe esto. Es segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17. O en Gálatas capítulo 6, versículo 11, Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y yo creo que él no podía ni escribir bien, entonces hacía sus garabatos así con una, ¿verdad?, con una, pues letras muy grandes para poder escribir, pero él escribe esto. Y él quiere que los filipenses no se olviden de este gran título que tienen, que el carácter del cristiano es ser santo. Por ahí a veces ves a personas que dicen ser cristianos, pero su vida no concuerda en ser cristianos, y entonces dices, pues no son cristianos, porque es una señal de ser cristiano. El que dice que está en él debe andar como él anduvo, ¿cierto o no? Entonces, si dices que eres cristiano, pues más te vale que vivas un poco de eso y que te distingas precisamente en esa vida que Dios quiere para ti. ¿Sí? Entonces, número uno, carácter, el carácter del santo. Número dos, la adoración del santo. Sería la segunda cosa que vemos también en estos pequeños líneas que pone Filipenses, pone Pablo aquí en Filipenses al final de la carta, en donde habla aquí y dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está hablando de adorar a Dios. Los santos, quiero decirte para que entendamos bien lo que pensamos que pasa por aquí, ¿verdad? Los santos no son adorados, que es lo que todo el mundo, vamos a adorar al santito este, y luego este, a ver si me resuelve el problema que traigo, no sé qué. No, es al revés. Los santos adoran, ¿sí? Son personas vivas que adoran a Dios. Aquí tenemos una doxología, doxo, gloria, una frase para la gloria de Dios, una frase que sale de una manera natural después de haber recibido una importante verdad. Cuando tú estás estudiando la Biblia y Dios te da doctrina y la entiendes, pues te da mucho gusto y sacas una doxología, una gloria a Dios. ¡Ay, qué bonito! ¿No? Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí, porque el versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Le dice a los filipenses, bueno, es toda una doctrina esa de que Dios siempre suple tus necesidades materiales, espirituales, emocionales y de cualquier índole. Y entonces Pablo exclama una doxología y dice: pues la gloria sea a Dios para siempre. Qué bonito, qué maravilloso que esto sale de Dios, yo lo entiendo y además es mío porque Él suple mis propias necesidades, ¿sí? Dice el apóstol Pablo. Entonces, cada vez que hay una doxología, que casi todas las epístolas tienen esto, al final es porque está sumamente impactado, sumamente maravillado y además gozoso de lo que Dios le acaba de revelar. Por ejemplo, Romanos capítulo 11, versículo 33, Romanos 11, 33, el libro de Romanos, un libro maravilloso de muchísima teología, un libro gigante que confirma que Dios es el que escribió este libro, porque no hay hombre que pudiera haber escrito un libro tan profundo, tan maravilloso como la carta a los Romanos. Y después de 11 capítulos, cuando termina el apóstol Pablo toda esta teología, exclama una doxología y dice aquí en el versículo 33: oh profundidad, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Él está exclamando una doxología ante la maravillosa verdad revelada en este libro tan bonito de Romanos. En realidad, si nosotros no tenemos conocimiento de Dios, nosotros no podríamos adorar a Dios. ¿Cómo le doy gloria a Dios si no conozco ni a Dios? Oseas capítulo 6, versículo 6. Oseas 6:6 dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. No me vengas a hacer nada más ahí ritos exteriores los domingos o los sábados, que vas a la sinagoga y no sé cuánto y te pones tu gorrito y no sé qué. No me interesa eso. Quiero que realmente conozcas lo que yo digo, penetres en la palabra y la vivas. Por eso dice Juan 14: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Verdad? Si realmente amas a Dios, pues quieres conocerlo, quieres saber qué quiere, cómo lo quiere, quieres agradarlo, ¿sí? Si no, no podrías tú realmente adorarlo. Y los creyentes, los santos, tienen esta característica de ser adoradores de Dios. Filipenses 3:3, ahí mismo en el libro de Filipenses, dice la palabra de Dios, Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No nos confiamos de nosotros mismos, vamos a Él, y Él es el que nos dice, Él es el que nos enseña, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da sabiduría para ir caminando conforme a sus principios, ¿verdad? Filipenses 3:3, y bueno, pasaje muy conocido, Juan 4, versículo 23, de la mujer samaritana, en donde Dios le revela a la mujer samaritana y a cada uno de nosotros cómo es que Dios debe ser adorado. Dice aquí Juan 4:23, dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Verdad? ¿Cuál verdad? Pues la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo puedes tú adorar a Dios si ni lo conoces? ¿Cómo puedes tú adorar a Dios si nunca sabes qué es Él, cómo piensa, qué quiere para mí? Bueno, tienes que ir a la Biblia. Pero si yo hago una encuesta allá afuera de cuántos han abierto la Biblia, no han leído la Biblia, han tocado la Biblia, sí. Pues te vas a sorprender que en México somos un país que no conoce la Biblia. Al no conocer la Biblia, pues no conozco a Dios. Adoro a Dios sin conocerle. Adoro a Dios mal, equivocadamente. Entonces eso no es adoración, es idolatría. Y adoro imágenes, y adoro, no sé, a otras personas, a la Virgen y al Papa y no sé cuánto. Y no es lo que dice Dios, es que no he ido a la Biblia, es que no sé. Nadie me ha dicho. Estábamos viendo un video ayer, muy bonito, realmente muy bonito, de lo que se está haciendo en el mundo para llevar la palabra de Dios a toda persona. Y la cantidad de traducciones, no solo a los idiomas principales como el alemán, inglés y español, olvídalo, a los dialectos más remotos, en donde el dialecto nada más lo hablan 50,000 personas y no hay nada escrito. ¿Y cómo se está llevando la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo llevarle la palabra de Dios a esta persona si la persona no tiene nada en su lengua y además no sabe leer? Cuentan de esta persona que empezó esta gran organización de traducir la Biblia a todos los idiomas y a todos los lenguajes, en todos los rincones de la Biblia. Cuando él tenía 20 años, él se fue a Guatemala y su labor era vender Biblias. Y él vendía Biblias en español. Y entonces él andaba por ahí por la sierra vendiendo Biblias en español. Y entonces fue a la tribu de los Cachiquel. Y los Cachiquel no hablan español. Y entonces, pues él decía, es absurdo, estoy tratando yo de vender una Biblia a personas que no saben leer y no hablan español. Me parece, no sé qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? Y entonces, él dijo, es más, se le acercó una persona y dijo, oiga, además tengo folletos, eso sí se lo regalo. Sí, pero yo no hablo español. ¿No tiene uno en Cachiquel? No tengo uno en Cachiquel. ¿Y qué Dios no es tan grande que no puede hablar Cachiquel o qué? Y entonces digo, órale, ¿cómo le contesto? Y entonces él se puso a traducir el Nuevo Testamento al Cachiquel. Bueno, primero tener algo escrito y después darlo. Y después así empezó la organización, que ahora es mundial y que está por todos lados. Y lo que están haciendo son cosas realmente espectaculares, muy, muy bonitas. Él estuvo en México, fue un gran amigo de Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas un día fue a Tetelcingo. No sé si sepas dónde está Tetelcingo, pero está en Tlaxcala. Era, yo no sé, porque ahora yo no sé, pero ahí dice el libro que era uno de los pueblos más pobres de todo México. Y entonces él fue ahí para demostrar que pueden salir de la pobreza si tienen la Biblia en su propia lengua. Y no sé qué lengua es, no sé si es el tetelcingue, no sé, no es cierto. Pero bueno, no es español. Y entonces él tradujo la Biblia en él. Y bueno, fue muy famoso esta persona. Y un día, estando en este pueblito, que no eran más que, yo no sé, 2,000 personas, 3,000 personas ahí en el pueblito, apartado totalmente de la civilización y muy, muy pobre. Pero les enseñó a cosechar zanahorias, a tener verduras y una serie de cosas, ¿no? Y entonces un día, pues levanta la cara y viene una gran comitiva de 4 automóviles, limusinas, guaruras y no sé qué, luego con los rifles así, toda la cosa, ¿verdad? ¿Qué es esto? Lázaro Cárdenas venía a verlo. Usted está haciendo algo maravilloso en mi pueblo y quiero que lo haga en todo el país, no nada más aquí. Y fue muy, muy bonito todo lo que él hizo durante más de 50 años. Inclusive con recursos que Lázaro Cárdenas lo proveyó para levantar a su pueblo a que tuvieran Biblia. ¿Cómo puedo adorar a Dios si no tengo ningún conocimiento de quién es Dios? Entonces, además dice la palabra de Dios algo muy bonito aquí, regresando a nuestro versículo, a veces me salgo un poco por las anécdotas, pero regresando a nuestro versículo hay algo muy bonito que dice aquí en el versículo, que dice al Dios y, ¿qué dice Antonino? Al Dios y, ¿qué dice por favor, Mina? ¿Alguien que tenga Biblia? ¿Trajeron la Biblia hoy? Al Dios y
Padre.
Eso es maravilloso. Yo tengo un padre. En todo el Antiguo Testamento la palabra padre para con Dios no sale. Pero de repente llega Jesús y dice, cuando oréis, oraréis así, Padre nuestro. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, otra vez. Padre, en donde hay una íntima relación, en donde hay un amor fraternal muy íntimo, un afecto muy especial en esa relación con el Padre. Y entonces el apóstol Pablo lo saca cada rato y dice al Dios y Padre nuestro, mío, mi Padre. Yo voy a Dios no como el Dios de autoridad en el trono que me dice, ¿qué quieres? Te doy 2 minutos para que me cuentes. No, ¿verdad? No, es mi Padre. Tengo todo el tiempo del mundo con Él. Y tengo una relación muy íntima con Él. Y el apóstol Pablo nos las hace recordar, que es de alta sensibilidad y amante de mí, un Dios muy, muy amoroso. Lucas capítulo 11, versículo 11. Lucas 11, 11. Dice Lucas 11, 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces es realmente a quien adoramos. Adoramos a Dios, adoramos a Padre. Inclusive en el libro de Romanos habla de Abba Padre, que quiere decir Padre mío o papacito, podríamos decir en español. Muy íntimo, algo muy, muy estrecho entre Dios y el cristiano. Así que los que adoran a Dios involucra conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17, 3. Que te conozcan a ti, que realmente tengan un conocimiento profundo de quién es Dios y qué quiere de ti, ¿verdad? Y luego termina el apóstol Pablo esta doxología de una manera tremenda, de una manera muy, muy bonita, si entendemos lo que esto quiere decir. Dice, amén. Una palabra que tú dices, ay, la oímos todo el tiempo. No, no es una palabra cualquiera, es así sea. Esto es certero, es absolutamente cierto. Amén. Dice, muy bonito. Entonces vemos que el cristiano es una persona que adora. El santo Número tres, porque sí, se nos estamos yendo y se me está acabando el tiempo. Tres, la comunión del santo. El santo tiene comunión, tiene amor fraternal con otros santos. Y hay una comunicación muy especial con ellos porque hay un vínculo de común denominador que es Cristo, Cristo mismo. Y él lo dice, saludad con amor fraternal, con gran afecto, muy íntimo. Saludad a todos los santos. Oye, pero en Roma no conocemos a nadie, ahí en Filipos, ¿a quién voy a saludar? A los santos, a los cristianos. Y de repente, sí, hay un vínculo especial. Ellos son como yo, adoramos al Dios vivo. Pues qué bonito es eso, ¿verdad? Tenemos comunión con los santos. Y él habla de todos los santos sin excepción, que es muy importante decir esto. Todos los cristianos somos santos y no hay santos grandes y santos pequeños, ¿no? Él predica, él es el mero mero. Y entonces él trae un anillo especial con una grabación que dice yo soy el mero mero, ¿no? Entonces yo soy el santo. No es cierto. En Cristo Jesús todos somos iguales. Dios no tiene acepción de personas. Tenemos diferentes dones. Hay personas que tienen el don de hablar como Mauricio, ¿verdad? Que tiene mucha saliva, habla mucho. Bueno, otros no hablan tanto, otros sirven, otros son generosos, otros muchas cosas, pero todos somos iguales, ¿no? En la organización de Cristo, es una pirámide en donde hay uno arriba y luego muchos soldados, y todos los soldados son iguales. Él es la cabeza del cuerpo y nosotros somos el cuerpo de Cristo y ninguno es superior a ninguno otro. Aquel que se siente superior ya se metió en problemas. Es todo lo contrario, ¿verdad? Porque dice Dios que los últimos son los primeros y los que sirven son los verdaderos, ¿verdad? Entonces a esos todos somos iguales y la comunión es muy estrecha, porque bueno, Mina tiene sus cosas, yo tengo las mías, ella tiene ciertos talentos, ella me enseña algo, yo le enseño algo, y somos iguales, los dos buscando dar la gloria a Dios. Jesús mismo fue el modelo, Marcos 5:31, dice Marcos capítulo 5, versículo 31, dice, sus discípulos les dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Sí, porque él deseaba ser tocado. Una viuda, ¿verdad? Se le acercó y nomás le agarró el manto, ¿no? ¿Y quién me tocó? ¿Quién me tocó? Hay poder que salió de mí. Bueno, él estaba con la gente, él adoraba a todos y buscaba a todos y no andaba exactamente en un carro blindado, ¿verdad? Para que... No, él andaba entre la gente porque él quería tener comunión con él. Y esa comunión es, fíjate, una cosa muy bonita también en este pasaje. Y perdón que me voy a pasar unos minutos, pero nada más llevamos la mitad, entonces yo creo que acabamos para las 2, 3 de la mañana. Pero entonces, aquí en Filipenses, en estos versículos, dice la palabra de Dios, dice, los hermanos los os saludan. Los hermanos. ¿Qué hermanos? Todos. ¿Cuáles? Bueno, ahí estaba Timoteo. Filipenses 2:19 dice que ahí estaba Timoteo. Ahí estaba Epafrodito. Ahí en el capítulo 2 dice que casi dio la vida por Pablo, ¿verdad? Ahí estaba Marcos, ahí estaba Lucas, fíjate, ellos escribieron el Evangelio. Uno de los evangelios, muy picudos, muy importantes, ¿sí? Pero ahí estaba Onésimo, un esclavo que había dejado a Filemón, ¿verdad? Y había acabado en la cárcel con Pablo y los pone a todos en el mismo nivel. No creas tú que Lucas es especial. No es cierto. A veces apantalla un poquito porque saca ahí sus medicinas y no sé qué, porque es doctor. Pero no es cierto. Es como todos nosotros. Y Marcos, y Tíquico, y Aristarco, y Pablo. Pablo dice, yo soy el más grande de los pecadores, porque yo perseguía la iglesia de Dios. ¿Te acuerdas? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Pablo de ninguna manera llegaba y decía, a ver, por favor, un beso aquí en el dedo gordo. No, ¿verdad? Nunca vemos eso. Para nada, ¿no? Porque no es eso así. Hay comunión de los santos para con los santos. Inclusive, vamos a leer Mateo 23:9, un versículo importante, que bueno, aquí en el México que tenemos nosotros, así como que a lo mejor deberíamos de leerlo con mayor frecuencia, porque dice el versículo 9 del capítulo 23, y dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ¿verdad? Yo he tenido esa eventualidad que llega uno y me dice, oiga, padrecito, y le digo, sí, de 5 hijos, y si quieres, y te regalo 2 cuando quieras, porque ya estoy harto. No, para nada, ¿cuál padrecito? Ni qué nada, ¿no? Así es realmente, y eso nos da mucho gusto. Mira, Efesios capítulo 3, versículo 8, Efesios 3, 8. Dice el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 8, dice, a mí, hablando Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo se sentía realmente muy pequeño. Me decía, tú no sabes mi vida, yo maté cristianos, yo perseguí a los cristianos, yo soy terrible. Pero bueno, Dios en su misericordia me ha seleccionado a mí también para que yo pueda predicar su evangelio, ¿sí? Entonces, si hay un cantante cristiano, pues no es solista, sino que es miembro del coro. El soldado cristiano es solo parte del ejército de Dios. El maestro cristiano es solo parte de la clase y de la escuela de Dios. El hijo cristiano es solo un miembro de la familia de Dios. El corredor cristiano es solo parte del equipo. Todos miembros de un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo, Cristo mismo. Número 4. Ya vimos, ¿verdad?, que el carácter del cristiano, la adoración del santo, ya vimos la comunión del santo, ¿verdad? Número 4, el gozo del santo. El santo es una persona que tiene gozo. Aquí no hay gente que no dice alegre, dice gozo, porque es algo muy profundo. Y Pablo lo usa precisamente aquí en esta carta a los filipenses, porque dice... Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo saludan. Saludad a los santos, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Qué gozoso estaba Pablo. Qué gozo les iba a dar a los filipenses el anunciarles que en la casa de César, Nerón mismo que odiaba a los cristianos y que traía tantas cosas contra ellos, muchos de su... casa, muchos de sus siervos, de sus achichincles, o como se les dice, sus empleados en la burocracia de Nerón, ya eran cristianos. Y había gran gozo de que el cristianismo se estaba extendiendo aún al imperio mismo, al imperio romano. Y bueno, es que dice la palabra de Dios que no hay gozo más grande para un cristiano, sino que una persona venga al conocimiento de Cristo Jesús y sea cristiano. Y el gozo es profundo. Estaba yo leyendo en estos días, es lo que yo también, como Diego, estoy leyendo el libro de Lucas en mi vida diaria, y llegué al capítulo 15 del libro de Lucas y qué bonito es ese capítulo. Es un capítulo maravilloso que habla de la oveja perdida. ¿Quién, habiéndosele perdido una oveja, no deja a las 99 y va por ella y la encuentra y gozoso va y le cuenta a todo mundo que ha encontrado a la oveja perdida? ¿Quién, que habiendo perdido una moneda de las 10 dracmas que tenía, no se pone a barrer y a buscarla con mucha diligencia y cuando la encuentra va con todos y les dice, qué gozo tan tremendo de haber encontrado esta moneda? ¿O quién, habiendo perdido a mi hijo, el hijo pródigo, ¿No se goza el recibirlo de nuevo cuando éste viene arrepentido a pedirle al Padre que lo tenga como uno de sus jornaleros? Hay gozo en el cielo cuando una persona se arrepiente y viene al conocimiento de Jesús. Y es el gozo del santo, es el gozo que tú y yo, pues ¿qué otra cosa pudiera haber de mayor gozo que tener a una persona por la cual tú has estado orando mucho y viene al conocimiento de Jesús? Lucas 15:10, así que os digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Capítulo 15, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Sí tiene que ser el capítulo más bonito, ¿no? O igual de bonito que los demás, yo creo. Bueno, no sé, pero es tremendo. La parábola del hijo pródigo, bueno, te llega hasta lo más profundo, ¿no? Más si tienes un hijo que anda por ahí, ¿verdad? Y, ¿no? Sí, muy, muy, muy bonito. El gozo que nos da el Dios, el gozo de llevar a las personas a la salvación. Y número 5, lo último que podemos decir del santo es la fuente del santo. Él tiene un poder, tiene algo que lo lleva a estar de esta manera. Ese poder viene de Cristo mismo y es gracia. El último versículo aquí de Filipenses, el último versículo, dice la palabra de Dios, en el último versículo de Filipenses, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia que me salvó, porque por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por obras vinimos a Cristo. Por gracia venimos a Cristo. Por gracia, Cristo nos sostiene diariamente para continuar. Si no tuviéramos la gracia de Dios, no podríamos continuar, estaríamos todos tirados. Una gracia que Él nos da. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. ¿Tú crees que yo soy porque soy muy, muy esto, lo otro? No, no, no. Es la gracia de Dios la que realmente me sostiene. Inclusive cuando Pablo está pasando por problemas muy graves, ¿qué le dice Dios? Cuando Pablo le dice, oye, quítame esto, quítame aquello. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Bástate, bástate mi gracia. Es lo único que necesitas, Pablo. No necesitas sacarte la lotería. No sabrías ni qué hacer con ella. La gracia de Dios es lo que necesitas y eso es suficiente. La gracia me consuela, me da confort, me da paz interna, me da gozo, me da firmeza, me da valor, me da revelación, me da enseñanza. Continuamente. Es la gracia de Dios la que yo necesito. Inclusive Dios nos dice aquí en su palabra, creced en la gracia, que tengas más y más y más, nunca se acaba. Llena tus vasijas de gracia para que cada día estés más lleno, mientras el mundo de allá afuera está cada día más y más vacío. Entonces, número 5, gracia. Fíjate que en este versículo, por eso tenemos que ver a veces la otra traducción que acaban de sacar de la Biblia de las Américas, dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La otra traducción dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y a mí me gusta un poquito más. Está hablando más individualizado de mí. Lo que mi espíritu necesita es más fuerza, más vigor, más gracia. ¿Sí? ¿Y qué es el espíritu? El hombre interior, lo que yo soy, lo que está ahí adentro. Cómo pienso, cómo veo las cosas, mi visión, mi filosofía de vida. Allí es donde quiere Dios inyectar gracia. Quiero terminar nada más con un pequeño comentario acerca de esta obra tan bonita de la Carta a los Filipenses, que termina igual que todas las cartas de Pablo. Todas terminan igual. La gracia de Cristo, la gracia inagotable, la gracia disponible, la gracia gratuita, la gracia de Cristo. Y mira que está en, nada más en estos libros, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, en todas. Ninguna excepción. Dice Pablo, ay, que no se te olvide, que esa es la meta, más gracia, llénate de Dios, porque eso es lo que más puede ser. Pues está por todos los lados, 40 veces el tema de la carta es Cristo. Se menciona cada dos versículos. Pablo dice ser esclavo de Cristo. Santos en Cristo, prisionero de Cristo, vivo en Cristo, el morir es Cristo, ser como Cristo, tener la mente de Cristo, confiado en Cristo, gozo en Cristo, poder en Cristo, conocimiento en Cristo, sufrimiento con Cristo, esperanza en Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Qué maravilloso que tenemos eso. A veces nos pone muy triste el ver cómo está el mundo yendo en sentido contrario. Vas y les hablas de Cristo y realmente se burlan de ti. Si tan solo supieran. ¿Qué no has oído? Dice el versículo. ¿No has sabido? ¿No conoces las buenas nuevas? ¡Ah! Déjame decirte. No, estoy muy ocupado, adiós. Tengo que ir a vender 4 llantas por ahí, muy importante. Bueno. Pero bueno. Nuestra labor es predicar por todos lados, a diestra y a siniestra. Sal a la calle, diles de Cristo. Ponte una tarjeta, una... ¡Cristo! El mundo se está acabando, ¿no? En una esquina. No necesitamos hacer eso. Pero sí, hablar de Cristo por todos lados. Llévate tu Biblia esta tarde. Dejé mi Biblia en el Club Alemán, Karina. Ahí está, en ese donde la dejé, en una banca. Ahí, pero estoy seguro que van a decir, ¡ah, es de Carlos! ¡Qué cuate! Además de santurrón y medio tonto, olvidadizo también. Bueno, mañana se la damos. Entonces mañana paso por ella. No, pero digo, bueno, a lo mejor la abre. ¿No? Santos. Santos en toda nuestra manera de vivir. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho tan poderosamente en nuestra vida y lo que todavía estás por hacer. Te pedimos, Señor, que nuestra vida pues demuestre esa gratitud hablándole a otros de Cristo, decirles que Cristo es el Señor, que Cristo es la solución, que Cristo es todo lo que una persona necesita. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.